prisioneroenargentina.com.
Doctor Vázquez, Fabián Kuzman le saluda. Buenos días, ¿cómo está usted?
Fabián Kuzman.
Exacto. Doctor Vázquez, estaba comentando fuera de micrófono que en nuestra publicación le hemos robado un montón de artículos que usted ha publicado, pero lo sospechamos buena persona, así que creemos que no nos va a demandar. Doctor Vázquez, usted...
¿De qué artículo se trata?
Bueno, varios artículos, entre ellos muchos con respecto a presos políticos, a la situación de los presos políticos, ¿verdad? Y bueno, entre otras cosas, sé que usted ha escrito varios tratados sobre libertad de prensa, cuando la prensa...
Sí, claro, pero eso son libros cuando estaba en actividad y libros jurídicos, sí.
Claro, pero bueno, confiamos que entre esos libros esté la parte en donde diga no vamos a demandar a quien nos roban, a quien me roban notas.
No, el de libertad de prensa era fundamentalmente con una, para mí, cuando estaba en la corte, equivocada extrapolación que se había hecho de esta prueba diabólica, ¿no?
Claro. A verificar. Claro, sin duda. Bueno, usted está familiarizado con muchos otros casos y sospecho que
sí,
todos tienen el mismo... Sí, lo tengo y ya lo hemos publicado también, doctor.
Ah, bueno, no, ahí abajo, un amigo mío, Iguné, yo creí que estaba un poco en duda, digo, a lo mejor...
El famoso diálogo, dice usted.
¿Eh?
El famoso diálogo entre el que...
Entre
sí,
Iguné,
pero no nos respetan, claro.
Recibido, ¿no? Recién, o general moderno, digamos, ¿no?
Exacto. Sí.
De morderle los huevos al león. Yo digo, bueno, esto es un poco, no sé, qué es eso, patológico, pero yo creo que a lo mejor no me leen el escrito, pero esto lo van a leer.
Claro. No, pero sin duda que ha impactado bastante tanto su escrito como ese diálogo, que es, si uno no estuviera involucrado en este trágico tema, es realmente irrisorio, ¿verdad? Un poco.
Pero escúcheme, nadie sí. Lo puede creer, pero es la verdad.
Es la verdad. Doctor Vázquez, usted tiene también un tratado cuando la prensa prejuzga, que es Operación Desprestigio.
Tengo un libro sobre eso. Se hizo, no es un tratado, era una recopilación de artículos, ¿no?
Sí.
Yo en aquella época se les escribía bastantes artículos y después seleccionaba algunos de ellos y los publicaba en unas publicaciones que se llamaban Memorias de un Ministro de la Corte, cuando estaba en actividad, estoy hablando, ¿no?
Claro. Esto es lo que resultó Operación Desprestigio.
¿Cómo?
Lo que resultó finalmente en lo que es el recopilado de ensayos Operación Desprestigio. Entre estos ensayos se acerca al tema, por ejemplo, de qué tanto la prensa influye, o en este caso no debería, pero qué tanta influencia recibe un juez de parte de la prensa.
Mire, la mayoría, nadie, a nadie le gusta que hablen mal de uno. Y hay jueces que se lo aguantan, otros negocian. Por ejemplo, yo, el caso más ejemplificativo que tengo era con este Adrián Ventura, que tanto a Molineux O'Connor como a mí, nos amenazaba constantemente y nosotros no le dábamos bolilla a la amenaza, obviamente.
Sí.
De que si nosotros no le dábamos las primicias, no le decíamos 3 meses antes cómo íbamos a resolver tal o cual causa, nos, y nos castigaba y nos castigaba y nos castigaba. Cuando yo le meto una querella a él, a Bartolomé Mitre y demás, que ellos se desdicen y piden sus disculpas correspondientes, y después Bartolomé Mitre incluso, hay cosas que yo no las, le pedí al juez que no las pusiera en el acta por un problema de que no fuera entendido como autobombo, cosas por el estilo, pero él fuera del acta les agarra y me dice, gracias a la fundación que usted creó por la muerte de su esposa en el Ezeiza, qué sé yo, yo tengo a mi mujer y a mi hijo vivo. Bartolomé Mitre es un hombre de mi edad, un hombre mayor, y estaba casado, está casado con una muchacha joven, más joven, y tienen un hijo, para él un hijo de la vejez, obviamente.
Sí.
Y bueno, dice que tuvo un episodio como el que había tenido mi esposa, que lamentablemente murió por falta de atención en Ezeiza, que a él, esta sala de emergencia médica que crié yo, que le puse el nombre de la fundación de mi esposa y demás, y que ya en este momento la han sacado en la época de los Kirchner, que gracias a eso le había salvado la vida a la mujer y obviamente al hijo que estaba concibiendo, ¿no?
Claro.
Bueno, eso me lo dijo. Y después, después de eso le digo a Adrián Ventura, y usted ahora que viene y pide disculpas y todo, ¿por qué hizo estas cosas? Y me dice, y dice, yo tengo que trabajar, dice, a mí me bajan líneas.
¿Cómo es recibir, doctor Vázquez, si hacemos, vamos un poco atrás en el tiempo, más de 12 años, cómo es recibir presiones del Estado? ¿En cuál momento usted dice, me detengo en estas presiones? ¿Qué pasó el 1 de septiembre del 2004, por ejemplo?
Ese día, el día anterior, bueno, a ver, todo empieza, usted no lo tiene el libro este mío, ¿no?
¿Asalto a la justicia?
Asalto a la justicia.
Pero oído, sí.
Ah, ¿lo ha
Sí,
leído?
sí, sí.
Bueno, yo cuento esto. Se suceden los hechos después, uno razona, ¿no? Yo había llamado a una conferencia de prensa para el día martes después de, nosotros teníamos acuerdo todos los días martes. Esto era un día lunes. Había llamado a la conferencia de prensa para después de este acuerdo porque quería denunciar principalmente, ¿no es cierto?, el retraso en el tratamiento de distintos temas que hacían a los presos políticos y al tema de la pacificación que estaba imponiendo Kirchner y demás.
Claro.
El día martes ese se trata el tema de Arancibia Clavel. Está contado en el libro esto.
Sí, punto clave también para usted con
Bueno,
respecto a todo lo que se desarrolla en el país.
claro, Arancibia Clavel, a donde aplica por primera vez el tema de la retroactividad de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. ¿No es cierto? A raíz de una ley que había sido aprobada poco antes. Y esta ley la venía reteniendo, esta causa de Arancibia Clavel la venía reteniendo Petracchi, la venía reteniendo Petracchi, que a la sazón presidente de la Corte, con motivos para poder aplicar
Esta ley.
esta ley que hacía retroactivo una carga penal mucho más gravosa para personas que en aquel momento, porque todos los tratados internacionales, sin excepción, dice que no se puede aplicar la ley penal en forma retroactiva.
Claro.
¿Te das cuenta? Entonces, acá inventan esto y que después sale con cuando declaran primero la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida. Bueno, esto está escrito ahí en el muy sintéticamente en esta presentación que hice, ¿no?
Sí.
De Amicus Curiae también. Pero si usted lo quiere ver un poco más en profundidad, lea el capítulo Resucitando un Muerto de mi libro, ¿no?
Claro, correcto. Es muy interesante ese capítulo en el cual, bueno, expone cómo se está violando los derechos de los detenidos, ¿no?
Y la derogación de leyes en el Congreso,
específicamente.
Correcto, correcto. No, no, y ahí expongo cómo sacan ellos la ley de nulidad. El Congreso decreta la nulidad de una ley que había sido, de dos leyes que habían sido dictadas por el propio Congreso y que ya habían sido derogadas, no obstante el efecto que habían cumplido.
Doctor, el Congreso deroga estas leyes. ¿Esto no es patrimonio de los jueces?
Esto es un caso inédito en el mundo.
Claro, es patrimonio de ustedes, digamos, es patrimonio de los jueces.
Primero, que el único poder que puede declarar, como usted acaba de decirlo, es el Poder Judicial. La inconstitucionalidad de las leyes. Y en nuestro sistema, que es similar al de Estados Unidos en este sentido.
Sí.
Y porque hay otros sistemas donde tiene tribunales constitucionales que serían separados del poder judicial propiamente dicho. En nuestro caso, que no hay tribunales separados, como en Estados Unidos, tenemos el control de la constitucionalidad, que se llama control difuso de constitucionalidad, donde cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una ley.
Claro. Ahora usted
nada más que un juez, ¿eh?
No, usted menciona la similitud con Estados Unidos. Ahora, para que yo comprenda mejor, que soy una persona completamente ignorante en derecho, en los tribunales en Argentina hay tres jueces. Aquí en Estados Unidos hay uno. ¿Esto no otorga una demora o un intercambio de ideas?
Sí, yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Mire, esto fue una reforma que lamentablemente se hizo en el gobierno de Menem. Digo lamentablemente porque ese gobierno para mí ha tenido muchos aciertos, ha tenido algunos errores, ¿no? Bien. Este ha sido uno. La ley, la constitución desde 1853, la constitución nuestra, viene estableciendo el juicio por jurado, cosa que nunca se ha implementado de forma definitiva acá.
Correcto.
Y teníamos los jueces de primera sentencia, teníamos el juez de instrucción, y para que el mismo juez que había hecho la instrucción no fuera, podía estar influenciado por la recolección de pruebas y demás, pues estaba cumpliendo un poco las tareas, estábamos con el sistema inquisitivo, estamos con el sistema inquisitivo todavía, para que el mismo juez, porque estaba haciendo las funciones un poco que en Estados Unidos hacen los fiscales, no fueran los mismos que juzgaran los que habían hecho la recolección de la prueba, se pasaba a un juez de sentencia.
Comprendo.
Y el juez de sentencia se apelaba ante la Cámara. Entonces ahí inventaron el tema de los tribunales estos colegiados, pero no es el juicio por jurado que marca la ley. El juicio por jurado tendría que ser como es en Estados Unidos.
Correcto, sería algo más rápido también, la aceleración de la causa.
Sería más rápido y habría un solo juez. Entonces, ¿qué pasa? Con tres jueces de sentencia hicieron un jurado. Y estos jurados, a donde primero, los tres tienen que hacer el trabajo que antes hacía uno solo, que antes era por tres.
Sí.
Y después aparte tienen que ponerse de acuerdo, deliberar, hacer esto, lo otro, y lo hicieron mucho más engorroso. Y por eso es que también se retrasa mucho el tema de las sentencias acá.
Claro.
¿No? O sea que para mí el juicio de los tribunales orales es un error en el doble sentido, en el punto de vista práctico. Bueno, había un artículo muy bueno, yo lo escribo eso en uno de los libritos estos a los que usted se refiere de memoria, donde yo me declaro partidario del juicio por jurado.
Ajá.
Pero no del juicio de tribunal, de estos tribunales orales de tres ministros, porque en el juicio por jurado hay un solo juez. Los jurados después son legos generalmente.
Comprendo.
¿No es cierto? Puede ser un carpintero, puede ser un empresario, puede ser que tengan que reunir determinados requisitos. Me parece que tendría que reunirlo. Para empezar, tendría que ser contribuyente, tendría que tener por lo menos aprobado los estudios secundarios.
Claro.
Pero Pero dentro de esos requisitos, usted puede después los manda a sorteo y es una carga pública.
Claro.
Es lo que está sucediendo en Estados Unidos.
¿Hay una reestructuración en la justicia o debe, la justicia debe una reestructuración? Me refiero...
Sí, total, total. Esto se ha transformado en una burocracia pesada, estéril.
Es decir, doctor, tenemos, por ejemplo, la Auditoría General de la Nación, el Poder Fiscal, la Defensoría, Consejo de la Magistratura, el Ministerio de Justicia, la Procuraduría General. ¿Eso es un, es, ese es el aparato burocrático al que usted se refiere?
Mire, eso es justamente otro, está dentro de los errores, estos tribunales orales que yo le digo, es una parte de ese error. Para mí, y esto para mí lo engrandeció bastante a Menem, porque él supo desde el primer momento que yo me oponía, siempre estuve en contra de la reforma del año 94.
Sí.
¿Cierto? Porque para mí la reforma del año 94 fue un retroceso, todo, incluso hasta en la soberanía del país, porque usted sabe que hoy nos pueden y de hecho ha sucedido después del 94, nosotros acá usted le señalaba recién el caso de Arancibia Clavel, este es un caso clavado, por una mayoría especial el Congreso aprueba un tratado internacional y eso queda automáticamente incorporado a la Constitución, o sea que nos están reformando la Constitución a nosotros con tratados hechos en el extranjero,
sí,
sin llamar a un Congreso Constituyente, por ejemplo. Pero aparte de eso, todo esto que usted acaba de decir de los organismos extrapoderes, caso de la Auditoría General de la Nación, caso del Ministerio Público, el Ministerio Público Fiscal es un extrapoder. ¿Qué es esto de extrapoder? Nosotros hemos aprendido, y todos los países civilizados, y hay tres poderes, principalmente en el sistema americano, ¿no? En el sistema europeo ahora están incorporando recién como poder al poder judicial, porque en el sistema europeo, principalmente en la Revolución Francesa, en uno de esos libritos que usted se refiere, a donde yo hablo y me opongo al Consejo de la Magistratura, yo cuento cómo es el sistema europeo y cómo es el sistema americano al cual nosotros pertenecemos, ¿no?
Sí.
Y yo lo escribí a eso antes que saliera todavía la reglamentación del Consejo de la Magistratura. Está escrito ese artículo. Si usted lo busca, creo que estaba publicado en El Derecho y en Jurisprudencia Argentina, se había publicado en varios diarios especializados.
Correcto.
En esa época, ¿no? No solo la Auditoría General de la Nación, sino el Ministerio Público Fiscal, la Defensoría. Son todos órganos extrapoder, quiere decir que no responden ni al Poder Ejecutivo, ni al Poder Legislativo, ni al Poder Judicial. ¿Cómo puede ser esto?
Claro.
¿Qué es esto del extrapoder? ¿Qué están? Son satélites, están orbitando alrededor de Marte, están orbitando alrededor de la Luna, o estamos en el planeta Tierra donde los poderes son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, dentro del sistema americano al que nosotros pertenecemos, ¿no?
Sin dudas. Sí, es bastante conflictivo.
Y por eso, usted tiene razón, usted me dice que no sabe, no, epa, usted la tiene bien clara.
Doctor Vázquez, ¿en algún momento funcionó bien la justicia en la Argentina, en su experiencia?
Mire, la justicia no es una ciencia exacta, ¿eh? No es la matemática, ni la química, ni la física, que son ciencias exactas.
Sí, decía Alberdi, por ejemplo, que no todo lo legal es justo, ¿verdad?
Hay jueces que opinan una cosa, que opinan otra. Esto también pasa en Estados Unidos y pasa en todas partes del mundo. O sea, la perfección en el ser humano no la va a encontrar nunca. Pero tenemos sistemas más, por lo menos, puede ser que no tengamos la perfección, pero tenemos que tener la seguridad, ¿vio?
Sí.
Que una cosa es blanco y sigue siendo blanco, ¿no? Yo no puedo haber declarado que era constitucional la ley de obediencia debida, de punto final, ¿no es cierto? Después declarado, eso se lo dijo después de la causa Camps 16 veces, lo dijo la Corte. Después hemos declarado la constitucionalidad de los indultos, esto y lo otro, habiendo cerrado ya todo el capítulo de la lucha armada entre los terroristas y cosa jurídica, y con ese criterio, oígame una cosa, yo si llevo esto lo extrapolo a las últimas consecuencias, puedo declarar la nulidad del Código Civil desde 1871 a la fecha, o sea que todos los nacimientos serían nulos, todas las defunciones serían nulas, todas las sucesiones que se hicieron desde 1871 con el Código de Vélez serían nulas, y si quiere lo llevo más allá, ¿no es cierto? Llamo a una convención constituyente y digo que esa convención constituyente declare que es nula la convención constituyente de que el 9 de julio de 1816 declaró la independencia argentina. Estamos todos locos, ¿no?
¿Estos son aberraciones jurídicas, doctor? ¿Usted lo catalogaría?
Si esto no es una aberración jurídica, ¿qué? Dígame dónde es una aberración jurídica. ¿Qué? Cuando yo voy a dar conferencias, principalmente en España, algunas que he dado en Europa, en otros países, no entienden los juristas qué es esto de la nulidad de las leyes.
Claro. Y con respecto a la interpretación de las leyes, doctor, por ejemplo, en casos específicos, como prisiones preventivas, en donde se establece mayor de 70 años, una persona tiene que estar embarazada, problemas de salud, ¿usted lo entiende como...?
Sí, pero esto acepta la raza con todo. Eso lo aplica para la generalidad de la gente, pero esto es una venganza, mi amigo, lo que están haciendo.
Es decir, que según el Código Procesal, ¿tendría que ser uno de los 5 puntos o tendría que ser 2, digamos? La pregunta es, por ejemplo, en el Código Procesal dice para las prisiones preventivas de que el juez podrá otorgarlas en el caso de que la persona tenga más de 70 años, la persona tenga problemas de salud o esté embarazada o tenga una hija menor de 5 años. ¿Eso sería y o tendría que ser 2 requisitos mínimos o uno solo?
Mire, la amplitud que le deja a los jueces es total. Uh-huh. Acá lo único que están dejando libres son los delincuentes, mi amigo.
Claro.
Escúcheme, están dejando libres a los delincuentes que se sabe que son peligrosos porque son todos reincidentes y saben que vuelven a reincidir inmediatamente.
Hace tiempo atrás tuve una conversación con el doctor, el fiscal de La Plata, Marcelo Carlos Romero, que él es un terrible opositor, digamos, a Eugenio Zaffaroni.
En lo personal, bueno, uno tiene que convivir, pero en lo ideológico. Zaffaroni, yo no sé cuánto tiene de perverso, cuánto no, pero la doctrina de él, considerando de que no fue una persona perversa, esto por favor que quede, lo de perverso que quede por favor así, pero considerando que no sea una persona perversa, la doctrina de él es una doctrina de laboratorio. Óigame, uh-huh. El mundo desde que el ser humano existe, igual que con los animales en un circo o con la domesticación de estos animales salvajes, el ser humano en última instancia somos animales y las únicas formas de educar son con premios y castigos. Yo no digo que sean los castigos como los de antes, de la hoguera o de la tortura, cosas por el estilo, pero usted a una persona laboriosa, esto, lo otro, tiene que premiarla. Y cómo la premia, bueno, qué sé yo, dándole beneficios, dándole salud, dándole educación. Si la persona es una persona mala, la tiene que castigar. ¿Cómo la tiene que castigar? Y bueno, con la prisión. Con la prisión, y yo incluso le digo más. Cierto, lamentablemente, a mí mucha gente me dice que, pero yo soy hasta partidario de la pena de muerte, hay gente que es irrecuperable.
Claro.
Es igual que es eso, que usted tenga un perro rabioso. Usted sabe que un perro rabioso, el pobre animal, que es el amigo más noble que tiene el hombre, que esto, que el otro, y encima le agarra esta enfermedad, pero usted no tiene más remedio que sacrificarlo porque sabe que la rabia no tiene cura.
Sin duda, sí. Sí, es una visión bastante particular, bastante positiva, y creo que muchos estamos de acuerdo también. Sobre todo yo, tal vez influenciado por mi vida en Estados Unidos. Doctor Vázquez, usted fue designado por el doctor Alfonsín en su momento. ¿En ese entonces había algún tipo de presiones?
No. Como juez de primera instancia, los jueces de primera instancia, excepto los jueces federales que tienen todas estas causas políticas, el resto de los jueces, tanto los jueces civiles como los comerciales, los que pueden tener algún tipo de presión son vuelvo a repetirle, son los jueces federales que tienen las causas políticas, vulgarmente conocidos como los de Comodoro Pi, que tienen en ese edificio su asiento, pero el resto de los fueros, puede ser que haya algunas presiones también en el fuero contencioso administrativo por las causas que son contra el Estado o contra funcionarios, ahí puede haber algún tipo de presiones, no tan importante como estas otras donde se está jugando la libertad o la prisión, ¿no?
Claro. Doctor Vázquez, ¿hubiera sido el doctor Italo Luder un mejor presidente, haciendo un poco de futurología en el pasado?
Y bueno, yo hubiera integrado el ministerio, yo iba a ir como ministro de Luder. Yo
claro.
Caigo en la justicia un poco justamente por la pérdida de las elecciones de Luder, ¿no?
Sí, comprendo.
Usted mencionó del hombre y sus circunstancias. Yo iba a ir como ministro de Obras Públicas y Transporte con Luder.
Que creo que transporte también es otra de sus pasiones. Usted tiene un montón de escritos al respecto al transporte, de transportación.
Sí. En particular el ferrocarril, ¿no?
Usted redactó todo el reglamento, ¿verdad? Del ferrocarril.
Casi toda la legislación ferroviaria actual todavía es de mi época. La redacté yo cuando trabajaba como gerente de jurídicos en ferrocarriles.
¿Y qué tanto se respeta, doctor, esa reglamentación?
Obviamente el presidente de la República dispone de las grandes políticas, ¿no? Pero ahí el gran responsable de eso es un hombre que le gusta más la plata que
otra cosa.
Sí. Creo concretamente él mismo se llamaba el ministro de las privatizaciones, ¿no? Dromi, ¿no?
Claro, sí, Dromi. No le quiero robar más tiempo, doctor, sé que está ocupado. ¿Cómo ve el futuro de Argentina con respecto a los presos políticos? ¿Usted ve una luz en al final del túnel?
Mire, yo pienso de que la gente que este gobierno no es de la ideología, obviamente, de la anterior, a pesar de que muchos de los miembros del gobierno anterior están dentro de este, ¿no? Y hoy mismo.
Cuando dice miembros son jueces. Sobre todo si se trata de tres poderes independientes, ¿verdad?
O sea, no, y aparte, lisonjeándose, abrazándose, yo tengo fotos, había abrazado con la madre de Plaza Mayo, después la madre de Plaza Mayo la atacará a él ahora, pero bueno.
Claro, es muy extraño el panorama. Por otro mérito.
No, me caí por Cristina. Él fue asesor de Cristina en la convención del 94.
Claro.
Ahí es conocimiento.
Doctor Vázquez, para finalizar, se fue el doctor Fight. ¿Tiene alguna reflexión al respecto?
Fue un maestro de magistrados.
Le agradezco muchísimo sus palabras y espero poder tener el placer de volver a hablar con usted prontamente. Gracias por todo, doctor. Que tengas tú buenos días.
Igualmente, hasta luego.
time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shouts and kicks in my face, but I've come through. And I need to go
on, 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 on.
We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. And everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses.